La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
Pues lo dicho, comenzamos la tercera entrevista de esta mañana, de este miércoles 17 de octubre. Saludamos de nuevo a nuestro compañero Eloy de Valverde. ¿Qué tal, Eloy?
Bueno, pues aquí encantados porque barajamos durante esta mañana distintos temas, todos de gran actualidad, centrados en la vida de Priego. Bueno, y ahora en unos presupuestos, ¿no? De lo que vamos a hablar, ¿no?
Unos participativos. Que bueno, ya saben ustedes que ayer se iniciaba ese periodo, ese plazo para realizar las votaciones a través de la página web del Ayuntamiento de Priego. Unas votaciones que se podrán realizar hasta el próximo 25 de octubre de manera online y que a partir del próximo 26 ya comenzarán las votaciones presenciales en distintos puntos, tanto de nuestro municipio como de las aldeas. Pero de todo esto nos van a hablar mucho mejor el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, David López, que nos acompaña ya. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
¿No? Bueno, pues tenemos también con nosotros hoy aquí en la radio a Amelia González. Ella es miembro del Grupo Motor, que ha sido el encargado de coordinar estos presupuestos participativos desde el principio y también miembro de la Asociación Asbarragaira de Esparragal. Buenas sí. tardes, Amelia.
Bueno, Amelia, no es la primera vez que has estado aquí, ¿no?
Sí, estuvimos.
Claro.
De
eso me recuerda tu presencia, exactamente.
Y también nos acompaña Pilar Osuna, ella es técnico del área de participación ciudadana del Ayuntamiento. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida a la radio. Bueno, David, pues ayer mismo presentaba ahí esos presupuestos participativos, en concreto esta tercera fase que vino a completar, bueno, pues ese proceso que se iniciaba hace algunos meses y que comenzaba con la configuración de ese grupo motor y, bueno, las posteriores asambleas que se han venido desarrollando, como decíamos, tanto en Priego como en distintas aldeas, ¿no? Coméntanos un poco y recordamos ese proceso y, bueno, y el periodo de votaciones que se abre ya.
Sí, desde principios de año estuvimos precisamente trabajando por conformar ese grupo motor. Esto empieza, la verdad, el año pasado, que es cuando aprobamos ese reglamento de participación ciudadana en el Pleno Municipal con la mayoría absoluta de los tres grupos municipales que componemos el equipo de gobierno. Y bueno, pues a partir de aquí ya este año sí que se desarrollaba por primera vez ese reglamento de presupuestos participativos que ya tenemos en vigor, y una de las cuestiones más centrales de los presupuestos participativos no era otra sino la conformación del grupo motor, que, bueno, como ya hemos explicado en otras ocasiones, consiste en un grupo de ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio que pueden o no pertenecer a asociaciones de tipo vecinal, de tipo cultural, como por ejemplo el caso de Amelia, o de cualquier otro tipo. También, por ejemplo, tenemos a Mercedes Sillero de Feras, a miembros de la Asociación Puerta Granada, como una asociación vecinal, Grupo Privado de Desarrollo. En fin, la verdad es que se intentaba un poco incentivar esa participación asociativa y en general también de vecinos a título individual, que también se ha dado en el Grupo Motor. Conformamos dicho Grupo Motor ahora mismo. La verdad que hemos tenido 5 miembros con esa militancia continuada a lo largo del tiempo, con esa implicación continuada, y bueno, yo creo que son los que de verdad tienen el mérito real de todo lo que se está haciendo aquí, ya que, bueno, hay que decirlo siempre, se trata de un grupo de vecinos que quiere participar, que busca precisamente implicarse en la construcción de su municipio y que lo hacen de una forma completamente altruista, de una forma sin recibir nada a cambio, gratuita. Y bueno, pues yo creo que siempre que estemos aquí no está de más recordar precisamente ese trabajo que han llevado a cabo los miembros del Grupo Motor, ya que han tenido que asistir a las diversas encuentros de asamblea. Una vez hemos conformado el Grupo Motor, se ha diseñado un proceso asambleario, que luego incluso pueden explicar un poco más en detenimiento cómo se ha ido desarrollando, un proceso asambleario con una serie de encuentros de asamblea, tanto en nuestro municipio como en la aldea, más que el año pasado también. Hemos intentado ampliar esa implicación, esa participación. Y bueno, pues a partir de ahí, de cada asamblea, pues tenían que salir una serie de propuestas, ya sean de zona o de ciudad, que esto luego también lo podemos explicar, y esas propuestas pasaban al filtro de los informes técnicos. Una vez han pasado por los informes técnicos y se ha demostrado que hay una viabilidad en llevarla a cabo, ahora es lo que estamos votando, todas las propuestas que han salido de la asamblea y que son técnicamente y jurídicamente viables, tanto propuestas, como he dicho, de zona como propuestas de ciudad. Y por lo tanto, pues lo que hemos abierto ahora es un proceso de votación online, que bueno, para los que participaron el año pasado, pues va a sonarles muchísimo porque el sistema es el mismo. Mediante identificación a través de DNI no se pide ni siquiera el nombre, por lo tanto se busca, además es anónima, los resultados son, obviamente no vienen desglosados por DNI ni nada por el estilo, una encuesta anónima, pues la ciudadanía pues puede votar las propuestas que prefiera de las que han salido entre las propuestas de zona y de ciudad. Las propuestas que se hagan a priorizar. Tenemos un presupuesto, un marco presupuestario de 250.000 euros y eso significa que se puede hacer más de una propuesta. Es decir, que no hay como tal propuestas ganadoras y propuestas perdedoras, sino que la idea es ir priorizando las propuestas hasta que se agote el crédito. Por ejemplo, si la primera propuesta cuesta 100.000 euros y la segunda cuesta 250.000 euros, pues la segunda ya no se haría la tercera, la cuarta. Es decir, que a veces tenemos que poner esto, obviamente, en conocimiento, sobre todo porque estamos hablando de que la gente ya entiende, no ha salido la mía, ya no se va a hacer, ¿no? Ya, como no ha salido la propuesta que yo he votado, ya no se va a hacer sí o sí. Y así, a lo mejor se pueden hacer 12 propuestas, 15. Sí, que tenemos que tener esa concepción de que las propuestas más votadas no son las ganadoras, sino son las más priorizadas. Y que las propuestas menos votadas no significa que no se puedan hacer o no significa que el equipo de gobierno no lo tenga en cuenta a la hora de canalizarlo a través de otras inversiones, de otras subvenciones que puedan salir. Es decir, que este proceso, todos los votos sirven, todos los votos sirven, todos los votos valen y todos los votos se van a tener en cuenta. Y que ahora pues, una propuesta no salga de la más votada no significa que en el futuro no se pueda retomar si surge, por ejemplo, unos planes de subvenciones, unos PROFEA que hacen que sean más viables que otras.
Pero que queda ahí por si en un momento se puede desarrollar, precisamente como son presupuestos participativos, es un espacio, digamos, abierto a la ciudadanía. Bueno, ¿y qué es lo importante? Que lo importante es que la gente participe ya de entrada, ¿no? Y que vean las prioridades que ellos tienen, como antes comentaba David, con los vecinos, con las asociaciones o particularmente.
Pilar, en cuanto a esas propuestas que habéis ido recogiendo a través de esas asambleas vecinales, esas propuestas han ido, o Amelia, cualquiera de las dos, han ido pasando un filtro, me refiero porque habrá habido muchísimas propuestas que finalmente no hayan llegado a lo que son las votaciones, ¿no?
Sí, claro. Cuando se han llegado
a... Acércate un poquito, Amelia, al micro. Sí. Ay, sí, que te escuchamos mejor.
Vale.
Acércate tú, porque este micro se mueve mucho.
El micro mejor no tocarlo, nos movemos nosotros.
Pero tú te acercas.
Bien, nada. Sí, a lo que decía Laura, efectivamente ha surgido, por suerte, muchas necesidades, muchas propuestas, la gente ha participado bastante bien porque esta es una de las herramientas democráticas más buenas que podemos tener ahora mismo en las manos, todos ciudadanos. Entonces, iban con ilusión, iban con problemas verdaderamente serios, como todos, y se tenían que hacer, claro, primero una criba, una exposición, la gente hablaba, unos venían organizados ya con su serie de propuestas hechas y demás, y otros pues surgieron en la misma asamblea, se hacían grupos para debate y demás. Con este sistema se llegó a simplificar las propuestas que más votación tenían. Y sobre todo después, a la hora ya de votar las que son de zona y las que son de ciudad, ahí sí que es verdad que hay que hacer una mentalización más global a la hora de proponer lo tuyo. Lo primero, ¿no? Tanto de barrio como de aldea o como de zona de mismo priego, distintas barriadas y demás. Y en las aldeas, pues igual. Hay cosas que son comunes para todos. Entonces, es importantísimo que a la hora de ver las de ciudad se tengan en cuenta la viabilidad y, sobre todo, que pueda llegar a más gente posible. Esa mentalización la hemos intentado llevar en todas las asambleas para que quedara claro lo que podía ser verdaderamente viable, como dice David, que no porque no se vote no vayan a salir, están ahí, está todo recogido, está por supuesto recogido en acta y queda constancia de todas las propuestas, pero a la hora que ahora se acercan las fechas de la votación real, eso sí que es bueno que se recuerde. Porque... a todas las personas que se han visto implicadas en asistir en verano cuando hacía muchísima calor, se han molestado en sitios donde eran diseminados, agruparse esa tarde, dejar sus trabajos, dejar su historia y estar presente y además combativo y con ganas de reivindicar como acercamiento a, ya digo, una democracia participativa y realmente lo más participativo es todo, es la ayuda, es la aportación de ideas, es todo. Pero cuando hay presupuestos por delante, pues es donde más se puede plasmar esa participación y esa democracia.
David, creo que este año se ha aumentado el número de asambleas tanto en aldeas como por primera vez en centros de enseñanza, en concreto en los dos centros de enseñanza secundaria, ¿no?, de Priego.
Sí, la verdad es que ha sido una de las principales novedades. Aquí también pues se ha implicado mucho Pilar en esta cuestión. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue contactar con los institutos, sobre todo porque, como cabe recordar también, en este proceso pueden votar los mayores de 16 años. Intentamos acercar un poco esa participación en el municipio a personas ya menores de edad, pero que están empezando a incorporarse, a tener unas mentalidades, digamos, de pensar más en cuestiones de índole más de municipal, más políticas. Intentamos un poco generar ese interés, esa ilusión también en los jóvenes por participar, y un poco en esa línea nos hemos ido a los institutos, y al final pues fueron el Álvarez Cubero y el Fernando III los dos institutos que decidieron acceder a este proceso de presupuestos participativos, y pudimos celebrar una serie de asambleas. Esas sí que tuvieron éxito de asistencia.
Y por cierto, David, ¿cómo has visto tú ese acercamiento a los institutos? ¿Ha habido una buena recepción por parte de gente muy joven, de chavales y chavalas que, están ya con inquietudes de participar y de reivindicar?
Sí, vamos, los chavales encantados de participar en este proceso de presupuestos participativos. Es verdad que estaban un poco secuestrados, ¿no?
Pero, ¿secuestrados por...?
Pues estaban en horas de clase.
Claro, ¿no?, en horas de clase, pero a lo mejor
era
un poco de relax también, claro, para ellos, ¿no?
Al margen de eso, porque bueno, se lo podían tomar de una forma o de otra, y la verdad es que estábamos allí, estaban muy interesados, estaban con ganas de aportar, de participar. Los grupos trabajaban bien, los grupos que se hicieron, es decir, que al margen de que estuvieran en horas de clase, la verdad es que había un interés en ellos, en que se les escuchara ya por alguna vez, de una vez por todas, ¿no? Y de que, bueno, que aunque ellos no tengan edad de votar, pero también quieren que su pueblo, su municipio, los tenga en cuenta. Y un poco esa es la línea que nosotros queríamos tener con ellos, y que también se sintieran pues en este proceso, ya que ellos pueden tener esa oportunidad de decidir también, pues que tuvieran precisamente esa posibilidad de aportar ideas, medidas, inversiones para su municipio. La verdad es que yo creo que en alguna de ellas, además lo estaba yo comentando luego con Pilar, digo, joder, si es que presentan cosas que son...
Que a los más adultos a lo mejor no se nos ocurre,
efectivamente,
¿no?
un nivel más alto, incluso que en algunas propuestas de otra asamblea, unas propuestas de un nivel que yo me quedé sorprendido, la verdad, de todo lo que tienen que aportar, que a veces, pues la verdad, es verdad que hay que estar muy encima, que hay que ir a buscar esa participación hasta que no se genera esa cultura participativa, pero una vez que los buscas y los encuentras, tienen mucho que decir y muy interesante. La verdad es que se les debería, yo en mi opinión, tener mucho en cuenta, y yo después de ver cosas como estas me plantearía cuestiones como rebajar la edad de votación, porque yo creo que no es ninguna locura. De hecho, aquí el año pasado tuvimos con la asociación de Batelu, una de las de los ejes de debate.
Así es verdad, ahora lo recuerdo.
Del concurso de debate fue precisamente si se debía de rebajar la edad de votación. Y la verdad es que yo creo que a mí me han convencido bastante de que, al menos en el nivel de propuesta y en la calidad de las mismas, yo creo que no tienen nada que envidiar a cualquier otras propuestas que hubieran salido de otras asambleas. Todas muy coherentes, muy sensatas, y además yo creo que poniendo el foco en el interés de la juventud. Y de hecho muchas de las propuestas que vamos a ver aquí, que van a ver los vecinos y las vecinas cuando vayan a votar, son propuestas que han salido de estos institutos.
Pilar, hablaba David de cultura participativa. Estos presupuestos participativos comenzaban de alguna manera el año pasado, este año ya con todo el proceso completo. ¿Tú has visto un cambio de un año al de ahora? ¿Ha habido un incremento en la participación, tanto en la asamblea? ¿La gente sabe ya de qué hablamos cuando decimos presupuestos participativos?
Sí, yo creo que el incremento de la asamblea en la aldea pues es resultado de un comienzo, y de un comienzo pues que está siendo aceptado por la población, y pues también la participación online, que bueno, tendremos los resultados, pero yo creo que también se está dando mayor difusión. También hemos implicado a los institutos y a la gente joven, entonces pues está un clic
otro campo más, ¿no?
Y estamos un clic de votar con la votación online, entonces no hay...
En cuanto a la participación, creo, David, que comentaba en la rueda de prensa que es el año pasado hubo más votos online que a través de las urnas presenciales, ¿no?
Fue al contrario, ¿no?
Entonces,
más votos presenciales.
Más votos, ¿no?, en la urna
presencial. Creo que lo apuntó en la rueda de prensa ayer, fue, ¿no? Que exactamente, ¿no?
Ahí está. Pues la votación online es mucho más cómoda.
Sí, es más cómoda, claro.
Y sobre todo para el tema de jóvenes, quizás este año ahí haya una apuesta más fuerte por eso, ¿no? También hay un dato que que me llamó la atención en la rueda de prensa y esa urna móvil, ¿no?, que va a ir por distintos diseminados y aldeas de Priego, ¿no? Si queréis hacer mención, creo que va a visitar el Tarajal, los Villares y las Navas, ¿no?, en un principio.
Sí, bueno, son aldeas con menos población, pero también nos queremos acercar a ellas de una manera y pues hemos pensado que la urna móvil pues sería una buena forma de que ellos también participasen, también porque, bueno, las aldeas suelen tener gente más mayor que a lo mejor no se están tan al día con las nuevas tecnologías y tenemos que llegar a ellos de alguna forma u otra.
Si os parece, repasamos el listado de votaciones presenciales que comienzan ya la próxima semana, el viernes, ¿no?, el día 26, aquí en Priego. ¿Si te parece, Pilar?
Sí, en Priego tenemos el 26 de octubre, que es viernes, que empezamos a las 9 de la mañana hasta las 2. Luego por la tarde nos trasladamos a la Casa de la Juventud, en la Plaza Palenque, que estaremos de 5 a 9. Y luego el sábado 27 de octubre en el mercado de 10 a 2. Luego, en la aldea vamos a visitar el Cañuelo Zamorano Esparragar y Zagrilla, que tendremos una urna fija, y en el Cañuelo estaremos el 27 de octubre de 4 a 6, en Zamorano de 6 a 8, en el Esparragar el domingo 28 de octubre de 9 a 11, luego en Zagrilla, que estamos en Zagrilla Alta y La Baja, el 28 de octubre también de 11 a 2, y bueno, luego la urna móvil, Tarajal, Las Navas y Los Villares de 4 a 9 de la noche.
O sea, distintas oportunidades para depositar en este caso el voto. Propuestas, si os parece, hablamos de alguna de ellas. Hay dos diferenciadas, propuestas, como decía Amelia antes, de zona y de ciudad. Propuestas más centradas en el entorno más cercano de y en las que los beneficiarios son las personas, más concretas, de una manera más concreta, y otros que benefician pues, al conjunto del municipio, ¿no?
Sí. Las de zona precisamente son las que hacen cada asamblea para su sitio, para su localidad. Aquí, si se me olvida, supongo que me lo recordará David, que lo más importante, lo que han sido comunes en muchas, ha sido a nivel de infraestructura. Infraestructura eléctrica, infraestructura de internet, de acceso a internet, y infraestructura de obras y servicios en el sentido de desagüe, arreglo de calles, cambios de luces, para LED. Han diseminado, ampliado un poquito la instalación, que es problemático porque es en zonas rurales y demás, para poderse comunicar entre la zona, entre el mismo grupo de habitantes, y aunque sea pequeño. Y yo creo que eso es muy interesante, eso ha sido muy enriquecedor para el grupo motor, porque a la hora de seleccionar propuestas, que veas que las comunes, aun siendo cada uno de su zona, pues se destacan bastante unas necesidades muy, muy prioritarias. Y sobre todo hemos captado también que la gente, al hacer este tipo de propuestas locales, se sentían como más cercana al ayuntamiento, como decir, en esta participación viene un concejal, vienen personas voluntarias que están implicadas en esto, por aquí podemos hacer fuerza para participar, para sobre todo para recibir más directamente del ayuntamiento. Con lo que creo que es muy esperanzador en el sentido de eso, de participación, y esperemos que de resultados. Ahora tienen que acercarse a votar. Por internet ya sabemos que hay mucho problema porque no hay cobertura en muchas aldeas, en diseminados ninguna. Por eso la idea de...
¿Creéis que la votación presencial ahí va a tener...
Ahí es donde yo creo que va a tener más aportación de menos personas, lógicamente, porque esa aportación es personas mayores. Y personas que ya quedan en la aldea, pues muy pocas. La gente joven se sabe que va por internet y se busca su historia. La gente mayor es la que se le va a facilitar esto para eso, para que se sientan útiles, para que se sientan escuchados, oídos por el ayuntamiento. Y para mí creo que es un paso muy, muy importante.
Muy importante. Esas propuestas que, David, bueno, tienen un carácter muy variado, ¿no? Como ha comentado Amelia, muchas van encaminadas en el tema de las infraestructuras, que quizás a nivel de aldea es una de las cosas que más preocupa, pero también se habla de transporte hacia la aldea, de formación, no sé, abarca mucho género, ¿verdad?
Y también se habla de cultura, de actividades que, en fin, que es que el mundo de la convivencia en un municipio es tan variado y tan variopinto que, bueno, hay que ir a las infraestructuras, pero también a otros temas, bueno, que David lo sabrá.
No, hay que decir que una de las principales características de lo que nosotros hemos querido llevar a la asamblea es precisamente cuando implantamos esa cultura participativa, también una cultura comunitaria, ¿no? La gente siempre, a lo mejor por inercia, normalmente y por, bueno, por falta de esa costumbre, la primera propuesta que se te viene a la cabeza es, pues bueno, mi socavón de mi acera,
que me arregle en la calle.
Lo más inmediato, lo que yo me encuentro nada más salir de la puerta de mi casa. Eso es seguro que muchísima gente, el primer impulso es llevar a cabo una propuesta de ese tipo. Pero en la propia dinámica de la asamblea se fomentaba mucho que al final las propuestas más individualistas o más centradas en un barrio incluso se transformasen y se convirtieran en propuestas de ciudad. Por ejemplo, esto de las mejoras en los transportes en aldeas, normalmente eran propuestas que surgían mejoras de transporte, pero en mi aldea. Y bueno, claro, pues un poco la dinámica era, si queréis que esto salga y tenga posibilidades de salir, vamos a intentar que esa propuesta se haga para toda la aldea y vaya a tener la posibilidad de que si, por ejemplo, vosotros sois del Cañuelo, un ejemplo, no tiene por qué ser válido.
Puede ser cualquier otro.
Si sois del Cañuelo, pues que también lo voten la gente de La Concepción, la gente de Zamorano, la gente de Camponubes, de Zagrilla, porque al final lo que estamos haciendo es algo para la ciudad, algo que revierte en todas las aldeas. Y era un poco esa cultura participativa lo que queríamos incluir. Asimismo, también quiero también hacer hincapié en, bueno, el acento juvenil que le han dado precisamente a esta asamblea del instituto a las propuestas de los presupuestos participativos, porque siempre hay una sobrecarga de propuestas del área referida del área de infraestructura, porque obviamente la infraestructura, y hay que reconocerlo, es lo que más se ve en el día a día, una calle con un socavón o una alcantarilla o lo que sea, eso es lo que más se ve, eso lo ve todo el mundo, pasa por la calle y lo ve así. Pero precisamente las aportaciones juveniles nos han hecho pues tener una mayor riqueza de y una mayor heterogeneidad en las propuestas que las que tuvimos el año pasado y una mayor variedad en definitiva. Pero yo la verdad es que creo que podemos estar contentos con el tipo de propuestas que han salido, porque hay propuestas de todo tipo, hay propuestas de cultura, hay propuestas relativas a la juventud, conciertos, etcétera, hay propuestas de inversiones deportivas, hay muchas propuestas también obviamente de infraestructuras, en fin, digamos, la verdad es que tenemos ahí un abanico para elegir propuestas, yo creo, bastante bastante alto. Y era un poquillo lo que queríamos intentar incentivar, esa cultura participativa, que no es solamente acudir a una asamblea con la carta de los Reyes Magos, yo quiero esto, esto y esto, y lo quiero para el 6 de enero, ¿no? No era un poco esa idea, sino era un poquito la idea de que acercarle a los vecinos y las vecinas, el ayuntamiento, que también hemos, yo creo, hecho mucho hincapié, por ejemplo, en las posibilidades que tiene el ayuntamiento. Yo creo que cada vez más gente sabe que, por ejemplo, el ayuntamiento no puede hacer, aunque quiera, un hospital, o no puede,
no entra dentro de su competencia, claro.
No puede invertir en carreteras. Saben ya más o menos cuántos recursos mueve el ayuntamiento. Se les explica también un poquito de dónde vienen los recursos, que obviamente saben que viene del IBI, pero también otro tipo de tasa e impuestos que tenemos. Y la verdad es que el carácter formativo de los presupuestos participativos para mí es casi lo más importante del proceso. Ya el tema de las propuestas, obviamente, tenemos que hacer que sean vinculantes, que el equipo de gobierno se las tome en serio y que las priorice, pero obviamente el carácter formativo de cara a la población, de cara a acercarle un poco más la institución, de cara a acercarle un poco más el funcionamiento de un ayuntamiento, es lo que hemos querido cubrir con estas asambleas presenciales, que al final son lo más importante. Esto de lo de votar es muy importante, pero si le quitas a este proceso la parte presencial, lo puedes llamar como quieras, pero no lo deberías de llamar presupuestos participativos, porque lo que estás haciendo precisamente es eliminar la parte más participativa, que es la parte presencial. Así que, por lo tanto, yo espero que en futuras corporaciones, este camino que hemos iniciado, por ejemplo, no es fácil, pues en Torredón Jimeno, que estuve yo en un encuentro hace un año y medio, empezaron hace 10 años con esto y participaban 60 personas. Hoy ya han añadido muchos ceros a ese número. Participan pues unas 5.000 personas de un pueblo mucho más pequeño que Priego. Es decir, que esto es un camino que se tiene que ir generando con el paso del tiempo. Yo espero, bueno, que esto que hemos iniciado nosotros, pues siguientes gobiernos lo cojan y se hagan cargo de él, en definitiva, porque yo creo que interesa a todo el mundo que al final el pueblo sea más participativo. Eso revierte en una mayor riqueza, los políticos que estamos ahí muchas veces no lo vemos todo, ni sabemos precisamente todas las necesidades de nuestro pueblo. Esto es una forma de escucharlo y de saber sobre todo que están ahí, que no solamente se les da la voz cada 4 años, sino que se les da la voz todos los años para intentarles ceder esa soberanía a ellos, que al final es un poco, yo creo que además en los pueblos, en un municipio como Priego hay muchas posibilidades, ya no ni hablamos en las aldeas, cuanto más pequeño el ámbito, mayor debe de ser la participación. Uh-huh. Y por lo tanto, pues si todavía nos queda mucho por hacer, es que todavía nos queda ese trabajo que realizar, pero por lo menos ya hemos puesto esa semilla, ya hemos puesto esos primeros granos de arena, y esperemos que esto se consolide con el tiempo y que dentro de 10 años, pues si el año pasado fuimos 500 las personas que participamos en la asamblea y las votaciones, pues este año sean más de 500 y dentro de 10 años que seamos 5.000 personas por lo menos, que esa es un poco la idea. Nunca puedo esperar que de la noche a la mañana vayan a participar 10.000 personas, pero sí que vayamos mejorando cada año y vayamos incrementando esa apuesta por los presupuestos participativos, en definitiva por la participación ciudadana, que es mucho más que presupuestos participativos.
Bueno, y hay que resaltar, ya que están aquí tanto Amelia como Pilar, esa labor del Grupo Motor, que yo ayer me preguntaba, ¿el grupo? Bueno, el Grupo Motor es que mueve, es que está ahí informando. Y bueno, que ayer en la rueda de prensa estaba María Isabel Rodríguez.
Uh-huh. García.
¿Qué?
García, creo, ¿no?
Sí, García. García. Ah, García. Bueno, he dicho Rodríguez. Bueno, pero que ¿cómo se forma de cara a nuestros oyentes? ¿Cómo se organiza ese grupo motor? En cualquiera de las dos podéis contestar, ¿no? ¿Cuándo se pone en marcha?
Pues fue a través de una llamada. Ajá. Una llamada a la ciudadanía, decir, estamos iniciando un proceso democrático y participativo, se trata de organizar primero la normativa y tal, se hizo un proyecto, asistimos a una reunión en la que iba gente, ciudadanía, comerciantes, publicistas, creo que había algunos, gente alcaldes pedáneos de la aldea, y importante su presencia porque están más cerca de la población, uh-huh, los alcaldes. Y entonces, a partir de ahí, fue una inyección de, como todas las cosas que se inician, cuesta trabajo los primeros pasos, pero también son los más ilusionantes. Y desde ahí ya hubo un empuje por decir, sí, esto se puede llevar a cabo, nosotros podemos tirar con esto, poniendo de nuestra parte, por supuesto, como todo uh-huh, empeño y todo proyecto. Y bueno, surgió así de la voluntad y compromiso de las personas que fuimos requeridas, así a través públicamente, asociaciones, ciudadanía en general y demás. Se organizó una reunión y a partir de ahí fue ya trabajo, fecha.
¿Un grupo motor que está abierto todavía a la participación de más gente o un grupo cerrado? No sé cómo queda esto. Si alguien nos está escuchando y deseara participar, ¿podría incorporarse a este
grupo? Está estructurado para que sean 10 personas. Pero, como siempre, habrá gente que no pueda estar, gente que tenga que estar de baja y demás, yo creo que se puede, hay una, en la normativa entraba uh-huh, alguna incorporación,
alguna rotación, ¿no?
Como máximo 10 personas, uh-huh, como mínimo eran 5, creo recordar. Uh-huh. Así que
hay margen por si alguien quiere.
Sí, claro, sí, por supuesto, y además es necesario.
Pues el 28 de octubre finalizan esas votaciones, David, después ¿cuál es un poco el proceso una vez que las votaciones se cierren?
Pues se publicarán los resultados, se publicarán los resultados por número de votos de cada propuesta y a partir de ahí pues el trabajo ya para lo al presupuesto. De todas formas, no termina aquí el proceso de presupuestos participativos, que luego viene la época de la fase de seguimiento del proceso. Tenemos previsto también llevar a cabo alguna acción también informativa para informar a los vecinos de Priego de la Aldea de qué propuestas han salido, de cómo se van a intentar implementar y posteriormente, pues el año que viene también hay mecanismos articulados para que incluso a través del propio grupo motor se haga un seguimiento del cumplimiento en el grado de propuesta de presupuestos participativos, porque si hacemos esto para luego no hacerlo, lo que estamos haciendo precisamente es dañar precisamente esa participación ciudadana. Así que la cuestión es que las propuestas tengan esa vinculación, que a nivel político existe el compromiso, para eso se ha reservado una cantidad de dinero cerrada para los presupuestos participativos exclusivamente, y que luego, pues obviamente, una vez que salga, no solamente se incorpore al presupuesto municipal, que eso es, hasta cierto punto no es fácil, pero es lo más sencillo, sino que luego se puedan ejecutar, que a partir de aquí ya vendrán los primeros inconvenientes, pero vamos, yo espero que todas las propuestas priorizadas se terminen ejecutando. Un año es verdad que la administración, ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Pero un año da para mucho y da para llevar a cabo las propuestas priorizadas de los presupuestos participativos. De eso estoy completamente convencido. Y si no, pues ahí tiene que estar el grupo motor para tirarnos de la oreja y para incentivarnos a que todo se lleve a cabo. Bueno, ya.
El año yo que quería, viene,
sí. Obviamente, pues con esa singularidad que tenemos, pero bueno.
Yo quería hacer un llamamiento de agradecimiento a la gente que ha participado en la asamblea y sobre todo también muy seriamente a los alcaldes pedáneos de la aldea, que han aportado toda la ayuda, toda la información y bueno, y trabajar y seguir trabajando en común con ellos. Son importantísimos y con ellas.
Porque como tú decías, son los que están en contacto directo, sí, directo con los vecinos y con sus necesidades, no son los que mejor conocen pues lo que necesita cada aldea. Pues,
es muy importante, sí, eso, porque al final se ha notado muchísimo en la aldea donde se han movido, sí, los pedáneos, se han llenado la asamblea. Donde se han movido menos, pues se ha notado también, obviamente, y la verdad es que sin ellos es imposible pues conseguir ese seguimiento de la aldea. Así que sí, yo también me sumo a ese agradecimiento y felicitaciones, las dos cosas, lo mismo que al Grupo Motor, que también sin ellos yo creo que esto no hubiera sido posible y que ellos le dan al proceso lo que tiene que tener también, que es ese punto de neutralidad de un grupo de vecinos sin ninguna adscripción, sin adscripciones políticas, que este proceso necesita y que al final ellos sean los que tomen las decisiones fundamentales del proceso, es esencial para que el proceso funcione.
Bueno, pues hasta el 28 de octubre, desde ayer ya se puede votar a través de la página web del Ayuntamiento, priegodecordoba.es, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, y en cualquiera de esos puntos que hemos nombrado antes, en el Ayuntamiento, en la Plaza Palenque y en el Mercadillo, coincidiendo con la celebración del Mercadillo, en el Parque Niceto, Alcalá, Zamora y Torres, y en las diferentes aldeas. Pues yo creo que hemos dado una visión un poco global de lo que es este presupuesto participativo, del proceso, de la fase en la que nos encontramos, y seguiremos de cerca, evidentemente, esa evolución, esos resultados de las votaciones y esas propuestas que salgan, bueno, pues con más apoyo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, por parte de la ciudadanía. Pues David, muchas gracias, como siempre, por estar aquí en la radio. Amelia, igualmente. Pilar, muchas gracias. Y nosotros continuamos un ratito más.
Bueno, ¿no? Una radio muy participativa y nos encontramos, Laura sigue, con la programación hasta las 2, Priego en Punto con Antonio Roldán, ya que sí lo tengo que decir.
Ya dilo.
Y después por la tarde con otros compañeros.
Muy bien, pues muchas gracias.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.